que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Murcia se investiga el asesinato de una mujer de 73 años, Antonio Herraiz.
Ha sucedido en la localidad de Archena. El cuerpo de la víctima presenta signos de violencia. La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación del caso. Murcia, Pedro González.
Efectivamente, la mujer fue encontrada por una de sus cuatro hijas sobre un charco de sangre en la tarde de ayer en su vivienda de la calle Inventor Juan de la Cierva de Archena. Al lugar se desplazaron sanitarios que confirmaron el fallecimiento y agentes de la policía local y de la Guardia Civil. Precisamente esta última, la benemérita, se está encargando de la investigación que ha decretado bajo secreto de sumario. No se descarta que haya podido participar una tercera persona en los hechos, aunque también algunos medios señalan que pudiera tratarse de una caída accidental. Ahora mismo, según ha podido saber la cadena COPE, no constaba ningún tipo de denuncia por maltrato al respecto.
Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a tomar de nuevo las calles en el Día de la Mujer. Mensaje del presidente del Gobierno en redes sociales en una jornada marcada por los escándalos de su exministro José Luis Ábalos, de Juan Carlos Monedero y de Íñigo Errejón. Aquí en COPE, en este 8M, hemos hablado con la exdiputada socialista Ángeles Álvarez, representante del Movimiento Feminista de Madrid, que hoy sale a las calles en contra de la prostitución, entre otras reivindicaciones. Pide a los dirigentes políticos que den ejemplo.
Lo cierto es que a los partidos políticos, y máxime a quien tiene representación pública, le es exigible mantener una ética en su comportamiento público. Y por tanto lo que es criticable es mantener a personas que hacen ejercicio de la compra de servicios sexuales, es decir, que acceden al cuerpo de las mujeres bajo precio, como representantes públicos.
La circulación de trenes de alta velocidad en la estación de Sants, en Barcelona, ha quedado restablecida después de que la línea haya permanecido cortada más de 2 horas por un tren parado en el túnel de salida que ha obligado a evacuar a más de 400 pasajeros. Sin embargo, tanto los trenes AVE como la larga y media distancia solo pueden circular por una vía a la espera de que se pueda retirar el tren afectado. Esto está provocando retrasos de entre 1 y 2 horas y media en los trenes de alta velocidad, por lo que la imagen a esta hora en el vestíbulo de la estación de Sants es la de centenares de pasajeros esperando a poder coger su tren. Además, la página web de Adif se encuentra colapsada y no permite consultar los retrasos en tiempo real. Y hoy continúa en Madrid el Congreso Nacional Provida. Se celebra en la Universidad CEU San Pablo bajo el lema Desde las Entrañas. Allí se reúnen a esta hora expertos nacionales e internacionales con el objetivo de romper mitos y acabar con la cultura de la muerte. Sofía Gómez.
Ya ha empezado la segunda y última jornada del Congreso Provida, que empezó el viernes por la tarde, en el que ya pudimos escuchar a los ponentes, expertos en bioética, cuidados paliativos y derechos humanos, entre otros, para tratar diversos temas y experiencias relacionadas con la defensa de la vida. A cargo de la inauguración oficial estaba Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española Provida, que ha explicado a COPE los objetivos de este congreso.
Tocar y profundizar una serie de temas que muchas veces pues, hay mucha ignorancia y por tanto mucha manipulación, romper mitos y romper pues, esa cultura de la muerte que se ha ido imponiendo y que en muchas personas pues, provoca la desesperanza o el pensar que no se puede hacer nada.
Hoy el evento cuenta con debates y testimonios y concluirá con un espacio para la reflexión sobre el impacto del aborto en diferentes países, además de la intervención de asociaciones que trabajan en la defensa de la vida.
Y el presidente surcoreano Yoon acaba de ser liberado de la detención en la que permanecía desde hace casi 2 meses. Un tribunal ha dictaminado que su arresto por insurrección, tras aplicar la ley marcial, fue ilegal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en medio de los octavos de la Champions, el Barça defiende el liderato ante el Osasuna, Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche el Barça defiende ese primer puesto liguero, se espera que Hansi Flick dé descanso a algunos jugadores de cara a la vuelta de los octavos de Liga de Campeones y mañana buscan seguir en la lucha el Real Madrid, que reciba al Rayo, y al Atleti, que visita al Getafe. Ambos entrenan esta mañana. Además, arranca la jornada con un Celta-Leganés a las 2, sigue con un Alavés-Villarreal a las 4 y cuarto y a las 6 y media, duelo clave por la permanencia Valencia-Valladolid. Fuera del fútbol, Ana Peleteiro consiguió el oro en el europeo triple salto.
Pues estoy emocionada, la verdad. Ha sido un mes muy difícil y hacer una vez más, no sé, parece que cada vez en vez de que me importe menos, me iba importando más porque veo que cada vez van a ser menos las ocasiones, o sea que estoy súper contenta y muy agradecida. Es lo único que puedo decir, que estoy muy, muy contenta. Y que en el Mundial hay más.
Además, hoy debuta y defiende el título Carlos Alcaraz en Indian Wells. Lo hará no antes de las 10 de la noche.
Gracias, Gonzalo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querido Antonio Raez. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí vamos con otra hora de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues viene otra borrasca, otra tormenta, o como se llame, otra ciclogénesis explosiva, yo qué sé, y se llama Hanna, creo. Buenos días, Jorge Olcina.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Ya no sabe una cómo hablar en términos meteorológicos.
Sí, es una borrasca de estas un poco especial, ¿no? De las que merece el nombre, en este caso se la llamó Hanna, siempre que la velocidad del viento se estima que puede superar los 80 kilómetros por hora de manera, digamos, constante, entonces, digamos que ya pasan a ser borrascas significativas, ¿no? Como se les dice técnicamente, y se les da nombre. Y efectivamente, Cristina, estamos bajo los efectos desde ayer de esta borrasca. Es una borrasca bastante activa, lleva frentes vinculados con mucha agua, con mucha carga de humedad, con mucha nubosidad. Y bueno, ayer ya se registraron esas precipitaciones abundantes en el oeste, en el suroeste peninsular, también en la zona del Cantábrico, y sigue la borrasca hoy sábado, bueno, ya con tendencia a ir mejorando de cara al domingo, pero hoy sábado todavía un día complicado porque a la lluvia se suma el viento. Y bueno, hemos notado y lo notaremos más en las próximas dos madrugadas que las temperaturas pues van a caer, especialmente en el centro peninsular, porque viene acompañada de una masa de aire frío, ¿no? Por tanto, bueno, fin de semana un poquito complicado en cuanto a tiempo, con el paso de esta borrasca, de estos frentes que va circulando de oeste a este y barriendo, por tanto, a ese paso todas las prácticamente todas las regiones españolas.
Eso te iba a decir, Alcina, ¿hay un punto donde sí arrecia más el agua o nos va a regar, sí, a todos por igual?
En general vamos a recibir lluvias en todas las regiones, incluso en Canarias, que también las islas más occidentales ayer ya registraron precipitaciones, pero sobre todo suroeste, digamos, suroeste andaluz, Valle del Guadalquivir, Extremadura, Castilla-La Mancha, incluso Comunidad de Madrid, y especialmente también las zonas del Cantábrico, Galicia. Esas van a ser las zonas que más precipitaciones, sistema central, van a recibir. En forma de nieve por encima de los 1.200 metros. Y luego también otro foco de actuación importante es el viento, que especialmente en el Valle del Ebro y luego comunidades del Mediterráneo, pues va a soplar con rachas un poquito intensas de más de 80, 90 o 100 kilómetros por hora en algunos casos, ¿no?
Hay que tener cuidado, ¿eh? Tú fíjate con esas virulencias. Sí. Una última cuestión, ¿cómo viene toda la semana?
Sí. Pues mira, Cristina, mañana, como digo, ya va a ir a menos, quedarán todavía restos en la parte mediterránea, especialmente en el Pirineo de Aragón, de Cataluña, y la próxima semana va a ser una semana de lluvias, no tan importantes, pero van a seguir entrando este tipo de borrascas del Atlántico, y a partir del martes empezará a entrar otra, miércoles también será un día de lluvias, de cara al próximo fin de semana, pues viernes también, o sea que vamos a tener una semana marcada por la precipitación. En esta primera quincena de marzo, que está resultando muy singular, venimos de unos días de mucha lluvia en el Mediterráneo. En esta ocasión eran vientos que procedían del mar Mediterráneo y han dejado esas cantidades tan abultadas en algunos puntos, de casi 500 litros en apenas 3 días. Pero ahora entramos en el régimen del Atlántico, en el régimen del oeste, que es un régimen mucho más de lluvia continuada, de días que se van sucediendo con nubosidad y precipitaciones, aunque en su conjunto las cantidades no llegan a los valores de estos días pasados en el Mediterráneo. Pero bueno, sí que en del suroeste peninsular, precaución, Valle del Guadalquivir, porque nos esperan horas de bastantes lluvias, especialmente hoy sábado.
Te descojo. ¡Ups! Olcina, muchísimas gracias.
Pues nada, un placer como siempre, Cristina. Buen fin de semana a todos.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to leave you. Que los chicos de Tiempo de Juego y los del Partidazo respiran por la herida. ¿Ah? Sí, sí, buenos días, Laura Rubio, buenos días, Paloma Paulete.
¿Qué tal? Buenos días. Hola.
Porque entraron en el estudio con armas, porque se enfadaron cuando señalé que la plaza de Paco González es un metro más grande que la más pequeña del garaje que tiene servidora, y porque desarrollaron una batalla que perdieron. Y ahora mirad, mirad, porque se ha sumado Juanma Castaño y todos los chicos del Partidazo.
Yo lo siento solo por el coche casquero.
Sí, se lo va a terminar destrozando Cristina López de Slitting. Es que de verdad, le pone en la liga ese. Ya lo tiene
para la misma hora.
Bueno, es que el último parte fue siniestro total. O sea, es que le han echado de Berti.
No, de Berti no echan a nadie.
Perdón, es que claro, ya están cansados todos los fines de semana casquero. Hoy el retrovisor, hoy la junta electoral. Ay, Cristina.
Cristina es Juanma.
Sí.
Ahora la guerra con él.
Bueno, yo he dejado de traer el coche a la radio. Lo dejo en metro, porque es que era imposible. Todos rayonazos todos los días, de verdad. Lo llevo pintando tres veces. Tiene un año el coche, ¿eh?
Ah, o sea que era Cristina la que más rayó a mí el coche.
Sí, claro.
Pero qué mala fama.
¿Y las columnas? ¿Cómo están las columnas?
Te voy a decir, tú el metro lo has visitado tanto como yo los japoneses.
Sí. Sí.
Es que me encantan, de verdad, me encantan. Pero es el lugar común. ¿La mujer conduce mal?
No.
Yo no estoy de acuerdo. No, bueno, es que...
Y bueno, tú lo llevas en la sangre encima.
Por eso, tampoco puedo decir. Mi madre conduce hasta autobuses, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Efectivamente,
es que
tu madre conduce autobuses.
Y en mi casa,
es que
la que
en el Día
madre.
De la Mujer, queridos míos, caer otra vez en esa cuestión es un poco antiguo, que diría Almeida. Bueno, lo más divertido del tema ha sido el sketch que han hecho los del grupo Risa, que dicen haberse introducido en mi coche en el momento de la total destrucción de los coches de COPE.
Vamos a ver, esta semana, el tema de la semana ha sido la tensión que hay en el parking de la COPE con el tema de las plazas, ¿no? Entonces, para tener un mejor contexto de lo que está pasando, gracias a la IA, tenemos el sonido del interior del coche de Cristina López el día de autos. Así podemos escuchar y valorar lo que realmente pasó. Vamos a escucharlo.
La canción. Ups, mira qué hora es. Si es que no puedo salir el viernes, que luego no me da la vida. Esta plaza cada día es más pequeña. Ups, creo que le he dado un pelín a casquero. A ver si lo cambio un poco. Ay, este no sé de quién es. Creo que si bajo a dar la vuelta, lo voy a meter mejor. Anda, hoy Paco ha traído otro coche. Cuidadín. Uy, nada, es un rocecito. Ya casi lo tengo. Ahí va, el coche de Echeverría. ¿Cómo lo deja ahí? Vaya, pues le he dado un toquecito a Juanma también. Va, no ha sido nada. ¡Ay, la máquina de Coca-Cola! ¡Pobre! Voy a pegarlo más aquí, a ver... Vale, aparcado. Ahora dejo una notita, que traigo aquí el taco y listo.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
O sea, a mí
es
me
divertidísimo.
Asusta lo conseguida que está tu voz, Cris.
Eso es fascinante hoy en
que
día.
Lo de la inteligencia artificial, vamos. Pues yo pensaba que lo había grabado tú, fíjate lo que te digo, sí que me ha parecido real.
Es que eso, a mí me aparece, a mí,
es que
a mí.
Tú.
A ti misma, o sea, te reconoces.
Me
en ese...
reconozco.
Pero es que todo, hasta cuando bajas el, o sea, todo, te han cogido las cadencias, te han cogido todo.
Es buenísimo, te quiero decir.
Y el temazo que
pero
te
bueno,
ponen.
En cualquier caso yo digo, vamos a ver, esta entente que se ha formado entre David Viner, varón, Echeverría, varón. Whopper, varón. Lama, varón. Juanma Castaño, varón. Casquero, varón. No sé si me dejó alguno.
Hombre, pobre Casquero. Quiero decir, es que...
Bueno, perdona. En los últimos 30 años, Laura Rubio, ¿cuántos golpes ha habido en el garaje?
No lo sabemos.
Ni idea. Pero en 30 años, yo me imagino que alguno, ¿no? Entonces, sí. Es cierto que rayó un poco el coche de Casquero. Eso es cierto. En 30 años, en 32 años que llevo aquí, una vez, bueno, quiero decir, vale.
Podría ser peor, vamos a decir, que podría ser peor, ¿no?
Y además, bueno, mi compañía lo ha cubierto y era exactamente, la longitud del rayajo eran un centímetro y medio.
Ah, bueno, sí, pues entonces
un centímetro
no pasa
y medio
nada.
Del Porsche de Casquero. Claro. Que yo comprendo que lo cuide bien porque es un cochado sin duda superior a mi humilde Toyota. Pero vamos, que eso haya dado lugar a esta literatura, a mí ya. Es que me llama la atención.
Fíjate. Pero ya te digo, yo creo, eso lo que decías antes, las mujeres, no, y yo además lo he comprobado, no conducimos peor que los hombres. Y yo eso lo digo.
Bueno, ahí estamos todavía desfaciendo en tuertos, ¿no?
Total.
Las mujeres no sabemos conducir, las mujeres nos tenemos que ocupar de las cosas domésticas porque tenemos más tino. O sea, genéticamente pues... estamos abocadas a la plancha. Las mujeres tenemos más mano izquierda con el cuidado de los hijos y los biberones. Es asombroso.
Madre mía.
Bueno, chicos, yo os desafío. En mi plaza, la más pequeña del garaje, Juanma Castaño intenta aparcar más rápido que yo. Y lo cronometramos. Vamos a ver quién es capaz de meter en esa plaza el coche más rápido que yo, queridos.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora llega siempre nuestro experto en policiales, Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal? He hecho una pequeña investigación sobre por qué Juanma Castaño no va a la COPE en coche. Y no se trata de que tenga miedo a que se lo rayes, Cristina. Tiene miedo... No. El problema es que le han puesto cepos en las ruedas, según me cuentan fuentes de Policía Municipal de Madrid.
¡No!
Suele aparcar en doble fila, sí, delante de Ramsés y de Arde, incluso cerca de algún herbolario para comprar tila y roibos, que le viene muy bien por los nervios de las noches que le dan los colaboradores ahí opinando y discutiendo. Y lo suele dejar en doble fila. Entonces le han puesto tantas multas que ahora mismo tiene cepos. No va a la COPE porque tiene cepos en las ruedas.
Amigo, ahí vamos llegando. Y fíjate tú lo que es tener un experto en criminales con enchufes en ahí. La policía. Me encanta. Bueno, voy a saludar a nuestro neuropsiquiatra forense, don José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo fíjate que he llegado también a más conclusiones. Yo creo que Juanma, Juanma Castaño tiene justamente.
Psiquiátricamente le ves bien. ¿Le ves bien psiquiátricamente a Juanma Castaño?
Ahí le veo un poco tropezando. Es decir, es una persona que tiene envidia de tu feminidad. Esa persona, ese hombre blandengue, el del carrito del niño, ¿no? Entonces, cuando ve el coche realmente, aunque tú no te apercibas, Cristina, él está dentro del coche escondido. Y mueve el coche cuando tú intentas aparcar para darse
amigo.
Y poderte culpar. Y poderte culpar
y
además el día de hoy. Que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Ah,
es decir,
amigo.
Que es de, lo que hace, hombre, él como persona es encantador, pero lo que hace es detestable.
Sí. Y sobre todo esa envidia de la feminidad es interesante.
Totalmente.
Es interesante.
Sabes que como se le da muy bien los pucheros...
O sea que ahí hay un rasgo que tendremos que estudiar. Bueno, chicos, reitero, yo desafío a Juanma Castaño en cronometrando, a ver si entra en mi plaza con más rapidez que servidora. Vamos a lo que tenemos en el panorama, porque atención, ese fentanilo que arrasa en Estados Unidos, que genera zombies en barrios enteros, ha llegado a España, Nacho.
Sí, mira, esta semana en el programa En Boca de Todos hemos emitido unas imágenes de una mujer en plena Gran Vía de Madrid, esquina con la calle Hortaleza. Las grabó mi compañero Jordi Julé hace unos días, en las que se ve una persona en un difícil equilibrio. ¿Tú te acuerdas cuando ves las imágenes de los vagabundos de Washington o de Chicago o de Nueva York, que se ven a personas, bueno, Gaona los ha visto, se ven a personas como encogidas, con un difícil equilibrio, que no tienen ningún tipo de respuesta, que parece que están en un viaje permanente. Bueno, pues lo cierto es que ya se ha visto alguna persona en el centro de Madrid en estas circunstancias.
Oh.
E incluso en el barrio de San Cristóbal hablan de que está llegando, es una zona más deprimida del sur de Madrid, con muchísima drogodependencia, y nos desplazamos a la zona y nos dicen que están viendo cada vez a más personas en las mismas posiciones. Que yo, Gaona, primero me gustaría que explicases, para quien no sepa lo que es el fentanilo, y luego que expliques qué efectos producen a las personas que lo toman, porque tú aparte has visitado en Nueva York algunos barrios de gente con fentanilo.
Sí, no solamente Nueva York, sino también Kensington, en Pensilvania, donde es, iba a decir, la cuna del consumo de fentanilo, pero es verdad, es un barrio donde más muertos se producen día a día. Es decir, prácticamente media docena de fallecidos en un barrio que no es muy grande. Para que los oyentes se sitúen, es el barrio donde Rocky, aquel Sylvester Stallone, ¿no?, hace esos pinitos y sube las escaleras en los alrededores de Kensington, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que el fentanilo es un opiáceo que es decenas de veces más potente que la propia heroína, que la heroína a su vez es 20 veces más potente que la morfina, y produce evidentemente unas intoxicaciones que pueden provocar la muerte. Y es verdad lo que dice Nacho, la intoxicación hace que la persona se curve sobre sí misma, se quede de alguna manera desorientada y muchas veces llegue a caerse al suelo.
Jorge.
Pero escucha, Gaona, cuando entra el fentanilo en el cuerpo, normalmente, yo lo sé porque mi padre llegó a tomarlo en parches, con receta médica, sí. Porque es una especie de supresor del dolor, ¿no? Que cuando ya no te funciona ninguna otra cosa, te dan parches. Eso es. O sea, es un analgésico que va al cerebro y a la médula espinal, ¿no?
Efectivamente, se absorbe con mucha facilidad a través de la piel, por eso se pueden utilizar parches. A todo esto, aquellos que lo utilicen y nos estén escuchando, que no se preocupen, que lógicamente en las dosis que sean prescritas por los médicos no produce este tipo de problemas. Pero sí, se absorbe tan fácilmente que la policía, cuando tiene que manipular fentanilo o tiene que tratar a personas que están intoxicadas, etcétera, inmediatamente se ponen guantes, porque la propia transpiración de la persona puede hacer que intoxique a su vez al policía.
Oye, Nacho, antes de preguntarte por lo del Ejido, que me interesa mucho el otro suceso del trío amoroso y los tiros y tal, ¿esto viene por vía sanitaria o se está introduciendo como la cocaína,
pues
la heroína?
Por vía sanitaria hay venta de parches de fentanilo, no te voy a decir dónde, pero puedes encontrarlos, si sabes buscar puedes encontrarlos, y hay un mercado de segunda mano de parches de fentanilo.
O sea que ahí las autoridades sanitarias tenían que meter mano.
Sí, sí, sin ninguna duda. Pero lo que te digo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, solo para que te hagas una idea. Y yo no sé si están llegando de contrabando, de narcotráfico, el tema del fentanilo a España. No se ha detectado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ninguna partida. Pero sí es cierto que eso existe, que en Estados Unidos es una pandemia global, incluso que afecta a la seguridad nacional. Los americanos culpan a los chinos de producir las sustancias que acaban llegando a México y de México se trasladan a Estados Unidos. En España no parece que esté llegando, insisto, ni en grandes cantidades ni como narcotráfico al estilo marihuana, etcétera. Pero es cierto que ya se ha visto a las primeras personas con esos síntomas en mitad de la calle. Y al final eso se convierte como en la serie en Walking Dead. Es lamentable, porque aparte es que afecta muchísimo al cerebro. Los efectos secundarios, Gaona, ¿los conoces del fentanilo? El otro día había un policía que después de comisar probó el fentanilo y se cayó doblado por las rodillas en el baño y lo tuvieron que socorrer inmediatamente dándole algo.
No es ninguna buena idea probar fentanilo porque es muy fácil tener una sobredosis. Efectivamente, la parte buena, entre comillas, es todo lo negativo para los traficantes, es que como al ser tan potente como bien has descrito, se pueden trasladar paquetes que pueden dar lugar a su vez a dosis para miles y miles de personas en un espacio pues relativamente pequeño. Y la sobredosis es como todos los opiáceos, produce insuficiencia respiratoria, parada cardiovascular y muerte pues bastante rápido. Y por otro lado, la desintoxicación es muy compleja. Yo he tratado a varios pacientes en estos años de fentanilo, la mayor parte de tipo iatrogénico, es decir, que fueron provocadas por otros médicos inadvertidamente, y es tremendamente compleja porque el síndrome de abstinencia es tremendamente, a su vez, potente, y la persona evidentemente es que está tomando un opiáceo que es brutalmente difícil de quitarse, de desintoxicarse y de deshabituarse.
Pues ahí, aquí queda la advertencia de nuestros expertos, porque ciertamente la radio es también información para las familias, para las personas, para los consumidores incluso. Hay una gran tensión en el Ejido porque un joven de 17 años ha sido asesinado a tiros, ¿no? Tenemos un par de minutos.
Sí, es muy breve. Os cuento, un hombre de etnia gitana de 30 años descubre que la mujer de la que está enamorado y con el que ha tenido algún tipo de relación de 30 años de origen magrebí, pues está liada con un chaval gitano de 17 años de un clan rival. A las 6:30 de la mañana se va por ellos o se va por él, según sale de la casa, le pega 3 disparos, lo mata, aunque lo trasladan al hospital no consiguen hacer nada por él. Luego este hombre de 30 años huye y se dispara a sí mismo. Dicen que porque tenía miedo a los familiares del clan del chaval al que acababa de asesinar, del otro clan gitano, porque se habían visto envueltos en algún tipo de reyerta o delito el pasado verano. A eso se reduce un triángulo amoroso en el que un hombre de 30 años mata a un chaval de 17 por básicamente porque estaba con la mujer a la que quería estar él. El problema de esto es que al ser dos miembros de etnia gitana de dos familias diferentes, ahora mismo hay muchísima tensión en el Ejido por si hay represalias entre familiares,
claro,
básicamente.
Claro.
Bueno, pues represalias que ha perdido la vida el hombre, pues ya no sé a dónde pueden llegar, la verdad.
Bueno, pues os agradecemos esta tertulia sobre los sucesos de la semana, querido Nacho Abad. Muchísimas gracias.
Dile a Juanma Castaño que si necesita ayuda con la policía, yo le ayudo para quitarle los cepos a la red.
Efectivamente.
Esto es muy interesante.
Y que vea Código 10 el martes a las 11, que a lo mejor hablamos de él también. Código 10 en la 4.
Un abrazo, hasta luego.
Otro.
¿Qué vamos a hablar? ¿Volverá la mili para hombres y mujeres? Te lo vamos a explicar.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Si la liga está que arde, imagina cómo la contamos nosotros.
Es que me pone los nervios.
Este sábado, Barcelona-Osasuna.
Empezó Barcelona.
El domingo, Getafe-Atlético de Madrid. Real Madrid-Rayo Vallecano.
Bernabéu, Manolo.
La vuelve a perder.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo,
Vocación Plus.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera A de vaca a 12,95 euros el kilo, hasta el 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo.
Rujamar, gallinas en libertad.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Europa se rearma. A raíz de la amenaza de Rusia sobre Ucrania y sobre países adláteres como Finlandia o Moldavia o las repúblicas bálticas, y puesto que los Estados Unidos ha decidido orillar a Europa en las negociaciones sobre Ucrania y poner en duda la vinculación militar entre el continente y los Estados Unidos, pues nosotros hemos tenido que ponernos las pilas. Esta semana anunciaba nuestra presidenta, Ursula von der Leyen, que se destinarán 800.000 millones de euros a estos efectos, y Pedro Sánchez ha vuelto de Bruselas con el cometido de implementar una subida del presupuesto del Ministerio de Defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Esta circunstancia ha vuelto a abrir el debate sobre la mili obligatoria. Ayer, Polonia mencionó que va a hacer un plan de entrenamiento militar a gran escala para todos los hombres adultos. Se suma así a una corriente que desde la anexión rusa de Crimea hace años se ha desatado en muchos países. Concretamente, y puede que no lo sepas, todos los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, y si incluimos en esa zona a Dinamarca, tienen servicio militar obligatorio actualmente en distintas longitudes. También los bálticos han reintroducido el servicio militar obligatorio, tanto Letonia, Lituania como Estonia. Y ahora los países occidentales, que están fuera de esta tendencia, están estudiando el asunto. Por ejemplo, Alemania, Italia y Francia están considerando la posibilidad de recuperarlo, y Reino Unido ha anunciado que en caso de guerra se recurriría a un ejército ciudadano que se compondría de ciudadanos ordinarios en lugar exclusivamente de soldados de carrera. Tenemos con nosotros a nuestros chicos en esta tertulia sobre lo que va a ocurrir. José Miguel Gaona lleva con nosotros desde comienzo de la hora y José Manuel Aguilar se incorpora ahora. Es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado lluvioso aquí en el sur.
Ah, también tenéis lluvia ahí en el sur. A ver si podemos corregir esos zumbidos que tiene José Manuel. Muy bienvenido. Me gustaría saludar también a Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, que ha estudiado a fondo la cuestión, entre otras cosas porque en Alemania ya se habla de este extremo. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Si nos dicen a nosotras, hace un mes o hace un año, que Alemania se tenía que plantear un rearme y el desarrollo de un ejército, es que no nos lo creemos, ¿verdad?
Calla, calla. No se lo creería nadie, no solo nosotras, no se lo creía nadie. El Ministerio de Defensa en Alemania ha sido durante décadas largas, pues ese puesto del gobierno que nadie quería exactamente, ¿no? Porque ibas ahí solo a hacer recortes, visibilidad cero y además como mala imagen. Y bueno, y ahora mismo se ha convertido en el ministerio de más responsabilidad, de más presupuesto que casi todo el resto junto y pieza clave en lo que es la política alemana.
Aparte esta cuestión del rearme europeo, hay también un debate sobre la mili en Alemania, ¿verdad?
Bueno, hay más que un debate, hay un proyecto que ya ha hecho el ministro de Defensa saliente, Boris Pistorius, socialdemócrata, un proyecto para reactivar el servicio militar obligatorio. Ya el último curso, todos los chicos que acababan el ABI, lo que sería la selectividad en España, o que terminaban en la Real Schule, lo que sería la formación profesional también, todos, chicos, chicas, han tenido que rellenar un formulario sobre sus condiciones básicas y significativas a la hora de prestar un servicio militar, sobre su disponibilidad, sobre si cómo aceptan esta idea, que es ese registro es la base, el primer paso, digamos, para poder después llamar a filas, que no se llama todavía a filas. Y, de hecho, el ministro está previniendo contra una aprobación exprés del servicio militar obligatorio porque, digamos, que el ejército no tiene infraestructura suficiente como para ahora mismo dar cobijo a la cantidad de reclutas que serían necesarios con cuarteles, con logística, con comedores. No hay presupuesto ni instalaciones.
Porque actualmente el presupuesto es el ejército es profesional allí.
Exactamente, es un ejército profesional y muy reducido. Muy
sí,
reducido.
Como el nuestro.
Exactamente, o sea, lo que calcula ahora mismo la Bundeswehr, el ejército alemán, es que para como primer paso de reclutamiento necesario para allá, a corto plazo, necesitan reclutar 100.000 soldados.
Hay un informe también en Bruselas sobre esta cuestión que creo conoces muy bien, Rosalía.
Sí, bueno, es que esta semana se ha estado hablando mucho en Bruselas sobre rearme, pero hacía falta saber qué significa esto del rearme, es decir, qué necesita Europa para defenderse. Y el primer estudio más o menos serio lo ha hecho el Instituto Kiel para la Economía Mundial.
Vamos a escuchar, espérame un segundo, al almirante Garat, porque en Herrera en COPE señalaba justamente ayer alguna de las claves de este rearme europeo.
Si hay voluntad, la creación del ejército europeo puede ser rápida. En un año se pueden tener las estructuras. Ahora, en tener un ejército europeo eficaz, armado, con todo lo que haga falta y que sea capaz de llevar a cabo una guerra de alta intensidad sin ir de la mano de los Estados Unidos, eso tardaríamos al menos 10 años. En este momento, la única defensa contra misiles balísticos en general, sobre todo si son de cabeza nuclear, es la amenaza de devolver el ataque. Europa no tiene ni el escudo, ni esa defensa contra misiles balísticos, ni la espada. No tenemos misiles balísticos.
Claro, estas eran las precisiones, algunas de las muy interesantes precisiones del almirante, que supongo tú conoces, Rosalía.
Claro, sí, fundamental lo que él decía, ese paraguas nuclear, que en principio sería disuasorio, es decir, de alguna forma igualar la capacidad de respuesta a los misiles rusos, en este momento a lo que está enfocado, pero bueno, lo que dice el informe Kiel es que se necesitarían, para empezar, soldados, 300.000. No es que vayan a estar los 300.000 ahí activos, sino que para cumplir los mínimos turnos, reemplazos, pues harían falta 300. 300.000 en Europa. A muy corto plazo también hablan de la necesidad de un muro de drones, estaríamos hablando de decenas de miles de unidades de drones para vigilar lo que es el flanco oriental de la OTAN, es decir, las fronteras de los países nórdicos, sobre todo Finlandia, los bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, toda esa línea del mapa. Sí. Hay que dotarla de drones porque es donde están haciendo incursiones los cazas rusos y los drones rusos, muy especialmente en el Báltico. Y después, a medio plazo significa no más de 5 años, pues como estaba diciendo
el almirante,
es decir, paraguas nuclear necesario, más aviones de combate, todo lo que es artillería, mucha munición. Si hoy Europa entrase en guerra, tendríamos munición como para 2 o 3 días.
¡Jolín!
Después tendríamos que rendirnos, ¿vale? Entonces, la fabricación efectiva de munición en flujo, dotarnos de esa capacidad industrial, lo considera el informe también muy importante. Y luego, una nube europea, es decir, porque todos esos drones, la cantidad de datos que hay que gestionar y tramitar, tiene que estar bajo nuestra soberanía de defensa, no puede estar en una nube en Estados Unidos, digamos, ¿no? Habla mucho de soberanía de defensa, es decir, también se está hablando, pues si hay que comprar cazas, que no sean F-35, porque esos F-35, su software, su mantenimiento seguiría dependiendo de Estados Unidos.
Claro.
Entonces, mejor equipos de fabricación completamente europea.
Verdaderamente es alucinante que estemos hablando de defensa en estos términos en Europa. Vamos a ver cómo lo ven nuestros contertulios. José Miguel, por ejemplo.
Bueno, tú, Cristina, que has estado de corresponsal en guerras, y yo que he estado también metido como médico también en guerras, sabemos lo horrible que es la guerra. Es un tema muy complejo, porque por un lado, evidentemente, como europeo, no quiero que nadie nos invada. Pero a la vez, no voy a ser deshonesto y voy a decir, yo mandaría a mis hijos encantado a la guerra. No lo haría. Von der Leyen, que a todo esto, no sé quién la ha elegido para ese puesto que tiene, con sus 7 hijos, es la primera que hace un poco tiempo, durante una entrevista, se negaba, decía que ella no mandaría a ninguno de sus... Tiene 7 hijos, a ninguno de sus 7 hijos a la guerra. Entonces, a la guerra siempre, habitualmente, van los mismos. O como decía Starmer hace pocos días, nada más, seguiremos con la guerra de Ucrania hasta que no quede un solo ucraniano. Digo, ¿cómo? ¿Perdón? Digo, vamos a ver. O sea, entendámonos. Estamos hablando de una cosa brutal. ¿Que se necesita munición no sé qué? Pues sí. Pero luego la guerra, la otra cara de la moneda, es brutal. Tan brutal que me recuerda a aquellas... Tú los habréis visto, muchos de vosotros, esas imágenes de la Primera Guerra Mundial con esos trenes llenos de jóvenes sonrientes que se despedían saludando a la cámara y que luego volvían literalmente despedazados.
Lo que pasa, José Miguel, es que el deseo de que no haya guerra no te defiende de la guerra.
Lo sé. Quiero decir.
Por ejemplo, ante la eventualidad de un ataque de Marruecos, que ojo, por mucha risa que nos provoque lo de Perejil, ya se produjo. O sea, que de existir esa posibilidad se produciría sobre las islas del Estrecho primero y después sobre Ceuta y Melilla. Nuestra defensa frente a Marruecos la hemos establecido en el acuerdo con Estados Unidos.
Que sí. Y además esta semana Marruecos, encima de lo anterior que acabas de decir, ha recibido, bueno, el primer paquete de helicópteros Apache, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Es decir, se están armando literalmente,
o sea,
hasta los dientes.
El problema no estriba, yo creo, tanto en montar una guerra, sino en que una vez abandonados por Estados Unidos, la disuasión corre de nuestra cuenta, porque hemos ahorrado muchísimo. ¿Me entiendes? O sea, quiero decir, hemos ahorrado unas narices. Entonces ahora, cuando un moldavo o un rumano o un finés piensan lo que les puede ocurrir, resulta que estamos con el trasero al aire. Esta es la cuestión, ¿no? José Manuel, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, ha hablado un corresponsal de guerra, un médico de guerra, y ahora va a hablar un objetor de conciencia de cuando no había leyes de objeción de conciencia, por cierto, que nos mandaban a prisión. Pues mira, cuando me planteasteis el tema, cuando dices hace falta soldados, hace falta un ejército, pues me planteé, digo, vamos, tenemos un gran problema, una serie de problemas. Primero, tenemos un problema demográfico. Nosotros no podemos tener un gran ejército, es muy complicado que tengamos un gran ejército. Pero aún peor, tenemos un problema de identidad europea. Es decir,
exacto,
nos hemos machacado a nosotros mismos y no sabemos contestar quiénes somos. No lo sabemos, ¿eh? La generación actual no la sabe. Tal vez la gente más mayor puede planteárselo, que ha vivido cosas como hemos tenido la suerte de tener la vivencia de la transición, de la construcción, el ingreso a la Unión Europea, esa esperanza de un continente al fin en paz. Por cierto, que se nos ha olvidado que llevamos siglos, milenios, peleándonos entre nosotros, masacrándonos a nosotros, o problemas como ¿qué defendemos frente a los que nos amenazan? Eso ha sido machacado por el socialismo y la burocracia, que son los grandes males de la Unión Europea, y eso habría que reconstruirlo, porque si no, no puedes llamar a una defensa de la casa común. Y a tu pregunta que nos planteabas, ¿hace falta un ejército? Pues mira, no hace falta un ejército, porque eso ya no existe. Hacen falta 5 millones de drones. Eso es lo que necesitamos.
Bueno, pero eso se llama ejército moderno.
Efectivamente, es que ya estamos hablando de soldados, que un soldado puede manejar no sé cuántos drones con el software actual, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí sí podemos llamar a retreta, es decir, tocar la corneta y empezar a decir, oye, vamos a intentar convertirnos en líderes mundiales de una defensa que sea proactiva y también que sea muchísimo más tecnológica, porque ya los ataques en masa son de ejércitos de pacotilla como el ruso, y perdóname, sí tienen mucho músculo nuclear, pero siguen mandando olas de carne para que sea picada en el frente, como se ha visto. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos poner a lo que se llama la inteligencia, ponerla a funcionar, a construir buenos drones, buenas herramientas, buenos escudos, y empezar sobre todo la parte cultural, es decir, recuperar quiénes somos, qué estamos defendiendo frente
esto que
a aquellos que nos amenazan.
Esto que estás señalando es muy interesante, porque efectivamente hay la pregunta que decía José Miguel, ¿vamos a mandar nuestros hijos a la guerra? Quiero decir, igual que desearíamos que un letón se vinculase con un ataque contra Melilla, o sea, que nosotros podamos decir a Marruecos, ojo que tenemos a la Unión detrás. También un letón quiere poder decir a un ruso, oye, que tenemos a la Unión detrás. Y esto es hoy en día un poquito difícil, ¿no?
Tan difícil como que a un letón le pregunta dónde está Melilla y lo más probable es que no sepa ni contestar. Y a un español, ¿dónde está Letonia o con qué países bordea? Y tampoco tenga la más mínima...
Sí. O sea, que empieza el tema hasta en la educación.
Claro, ese es el país, lo digo cultural. Con ironía, que tenemos.
Rosalía está más cerca del asunto porque está en Berlín. Ellos lo ven de otra manera lo que está pasando, ¿verdad, Rosalía?
Bueno, aquí lo vemos sobre todo no de otra manera, pero mucho más cerca, ¿no? Porque la guerra de Ucrania la tenemos a tiro de piedra casi, ¿no? A dos fronteras. Y claro, este debate en Alemania, la diferencia seguramente con España es que comenzó hace 3 años ya. Por eso a estas alturas está tan avanzado. De todas formas, hay que decir que yo soy un poco más optimista. Yo creo que tenemos una generación de jóvenes europeos ya, estas generaciones Erasmus, que sí que tienen una visión de Europa o que han tenido otras experiencias europeas, aunque pueden situar un par de puntos más en el mapa. O por lo menos eso quiero pensar, o es un poco la idea que tengo con la generación de jóvenes con la que me relaciono. Pero hay otro asunto también importante de lo que mencionáis, y es que una cosa es hablar de un ejército europeo y otra cosa es hablar de la defensa europea, ¿vale? La defensa europea es un esfuerzo de coordinación de 29 ejércitos, o sea, nuestros 27 más el de Reino Unido más el de Ucrania, que eso es un trabajazo, poner a trabajar juntos a todos esos ejércitos diferentes, con mandos diferentes, con lenguas diferentes y con armas que muchas veces ni son compatibles unas con otras. Y otra cosa es un ejército europeo. Eso es un ejército bajo mandato de Bruselas, es decir, ahí hay problemas legales todavía. Las Fuerzas Armadas Españolas, por ejemplo, pues su jefe máximo es el rey de España y están sujetas a un mandato constitucional. En Europa todavía no hay una ley fundamental que sirva de mandato para un ejército europeo. Entonces, ahí legalmente va un poco más atrás esa realidad del ejército europeo.
Bueno, para concluir, yo diría que desde un cierto punto de vista, la circunstancia actual puede tener el interés de que, me temo, va a acelerar la Unión Europea, porque realmente la necesidad aprieta, ¿no? José Manuel Aguilar, muchas gracias. José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Rosalía Sánchez.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones, actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo 1,99, un 33% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tiempo de planear viajes. Para muchos, por ejemplo, el tiempo de Semana Santa es privilegiado para ello. Y has de saber que si eliges el Reino Unido, si vas a Gran Bretaña, tienes que saber que se exige un nuevo permiso obligatorio para entrar. Se llama ETA, que no es nombre bonito, pero en fin, por sus siglas en inglés, Electronic Travel Authorization, y en español significa autorización electrónica de viaje. Vamos a ver en qué consiste, porque el permiso se ha activado este miércoles y nos lo explica Eva Millán, nuestra corresponsal en Londres. Buenos días, Eva.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
¿En qué consiste esto?
Pues lo primero es que de momento lo que se ha activado es la posibilidad de solicitarlo. En vigor comienza el 2 de abril, es decir, efectivamente, como estabas diciendo, probablemente para esos viajes de Semana Santa que se pueda estar planteando en España y en el resto de la Unión Europea, porque esto nos cae, por supuesto, a los 27, ahora que Reino Unido ya no está en el bloque comunitario, y se trata de un permiso virtual, un permiso electrónico, es decir, no estamos hablando de ningún papel, no hay que presentar nada, ni en la puerta de embarque ni en los controles fronterizos. Es algo que tenemos que hacer a través de la página web de esta, como bien decías, ETA. Simplemente en cualquiera de los navegadores ponemos la palabra ETA y ya básicamente nos sale, o en la web del gobierno británico, y es rellenar nuestros datos. Es siempre pues un tema de mejorar el control, mejorar la seguridad de fronteras para el gobierno británico, y a partir de ahí se queda digitalmente adherido a nuestro pasaporte y nos olvidamos por un espacio de 2 años. Es decir, es algo relativamente sencillo, que efectivamente es obligatorio, pero que no cunda el pánico, es simplemente un procedimiento que queda hecho, cuesta 10 libras, el equivalente a unos 12 euros, y efectivamente cualquier persona que quiera venir hacia Reino Unido, mejor que lo vaya comprando, incluso antes de comprar los billetes.
A mí hay dos cosas que me molestan y me preocupan. La primera es que esto de entrar en la web del gobierno británico, para mucha gente de edad, es completamente imposible. Entonces, ¿qué hacen?
Estoy completamente de acuerdo. Volvemos al tema digital y el tema de los nativos digitales y el acceso. Pues en este caso es necesario, primero, que lo sepan, porque quizá no todo el mundo sea consciente, pero sí que las aerolíneas aquí vienen un poco a ayudarnos, porque cuando se van a comprar los billetes a Londres, lo avisan. En el momento en el que se están comprando los billetes, deja saber que es necesario un permiso. Entonces, en cierto modo, volvemos al principio de que el desconocimiento de la ley no te exime del delito. No saberlo no implica que no lo tengas que hacer. Efectivamente, si alguien viene a Londres y no tiene ese acceso, también una pregunta que podemos hacer es cómo se han comprado los billetes. Si los billetes se han comprado por Internet, hay un acceso a Internet. Pero efectivamente es únicamente digital y, como decía antes, aquí no hay un documento de mano, no te entregan ningún documento adjunto, no hay nada que imprimir, todo es biométrico y va directamente a nuestro pasaporte. Así que, pues, aquellos mayores que no tengan tanto acceso a Internet tendrán una vez más que pedir ayuda a las nuevas generaciones para que le hagan este procedimiento, que, insisto, es sencillo, pero soy perfectamente consciente y creo que el gobierno británico también lo admite, que efectivamente, pues, en cierto modo puede dejar aislada a una cierta parte de la población.
Y luego hay algo también que me molesta, que son los datos que piden, porque tú normalmente para cruzar una frontera, incluso fuera del sistema Schengen, pues con el pasaporte te bastaba, o con el DNI si había un acuerdo. Pero es que ahora te piden el pasaporte, los detalles del viaje, una dirección de correo electrónico y una tarjeta de crédito. Estos son muchos datos para que un gobierno disponga de ellos, ¿no te parece?
Efectivamente, es una cuestión de controlar la seguridad y mejorar la seguridad de las fronteras. No cabe duda que lo que está haciendo el gobierno británico es comprobar si podemos o si tenemos el derecho a ir a su país. Lo que están haciendo básicamente es garantizar si somos seguros, si suponemos alguna amenaza, y de ser así, pues no aprueban el permiso. Efectivamente, estamos hablando de un control, incluso de un veto. A priori, nosotros recibimos un correo electrónico en cuestión de minutos después de haber mandado esta solicitud y ese correo electrónico confirma que todo bien. Pero ¿qué pasa si no? Pues lo que pasa es que el gobierno británico nos está vetando. Efectivamente, son datos, pero hoy en día es algo que ocurre en otros países. No es más que lo que solicita, por ejemplo, Estados Unidos. Muchas personas viajan habitualmente desde España a Estados Unidos y es básicamente el mismo permiso. Lógicamente, es, en cierto modo, pues tener que dar nuestros datos. La tarjeta de crédito es inevitable porque hay un pago y por lo demás, el gobierno británico. Los demás datos los tiene, porque en qué vuelo llegamos, qué día, a qué aeropuerto y demás, el Ministerio de Interior británico lo tiene desde el momento en el que nosotros entramos en el país. O sea que, en cierto modo, también hay que darse cuenta que nosotros, desde el momento en el que nos movemos por el mundo, pues hay un cierto control por parte de las autoridades de inmigración que es inevitable y que en este caso tiene dos objetivos. El primero, como decía antes, mejorar la seguridad de las fronteras y el segundo, ahorrarnos un poco esas colas. Es decir, que si una persona, por lo que sea, no debería entrar en el país, que no sea en esa cola de inmigración, en ese control con el oficial de inmigración, que no sea en ese momento en el que están analizando durante 15 minutos y todo el mundo esperando, que sea pues mucho más ligero, mucho más ágil, y esos son los dos motivos. ¿Qué duda cabe que es la seguridad y que nos van a controlar más? Por supuesto que sí, pero también es el mundo en el que vivimos y es así como reacciona el gobierno británico, mirando a otras administraciones, como por ejemplo la de Estados Unidos, que hace muchos años que lo hace.
Eva, una última cuestión. ¿Cuánto tiempo dura el permiso? Porque al parecer, si viajas regularmente a Gran Bretaña, no tienes que hacerlo todas las veces.
Efectivamente, esto es importante porque hablamos de un permiso que no es para ese viaje, es un permiso que dura 2 años y durante esos 2 años no hay que hacer absolutamente nada más. Aquí el único matiz que es importante tener en cuenta es que el permiso se adscribe a nuestro pasaporte, con lo cual si por lo que sea nuestro pasaporte caduca antes de esos 2 años, desgraciadamente hay que volver a hacerlo, porque nuestro pasaporte nuevo no va a tener ese permiso que está vinculado. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que si me caduca el pasaporte dentro de 7 años, no hay ningún problema. Me hago este permiso durante 2 años y cuando me vuelva a caducar, lo vuelvo a sacar. O sea, que son 2 años en los que podemos desentendernos. De momento estamos hablando de un equivalente a 12 euros en 2 años. Cierto que lo van a subir, el gobierno británico está hablando de elevarlo a 16 libras, que son ya como unos 19 euros, pero insisto, son 19 euros en 2 años y que si lo ponemos un poco en el contexto de lo que nos cuestan los billetes de avión, pues tendremos un poco que considerar que es parte del peaje de viajar.
Pues esa es, por ejemplo, parte de la rutina de nuestra Eva Millán, corresponsal en Londres. Muchísimas gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros y que
Un
tengan muy buena
saludo.
mañana.
Adiós, adiós.
Adiós.